Si te vas para el Cusco, ya es tiempo de comprender. No pasó hace tanto tiempo, no hace falta rasquetear la pared, pues las piedras incas viven, cada calle, cada muro y rincón, y hasta es difícil mirarlas, aguantar la vibración. Y las cruces, oro indio, testimonio del conquistador, y las iglesias católicas, trayectoria de la destrucción. Si te vas para las ruinas, no te olvides de llevar papel y carbonilla, así es más fácil recordar. El intihuatana te va a decir de la cuarta dimensión, va a enfermar y sin remedios tus nociones de civilización. Y las cruces de hoy indio, testimonio del conquistador, y las iglesias católicas, trayectoria de la destrucción. Si te vas a Machu Picchu, no te olvides de subir por el caminito inca, en la mañana mañanita, y así ir sintiendo todo el verde, mojar tu imaginación, ir armando perspectivas con el Urubamba como señal. Y las cruces de oro indio, testimonio del conquistador, y las iglesias católicas, trayectoria de la destrucción. Ya es tiempo de comprender, no pasó hace tanto tiempo, no hace falta rasquetear la pared, pues las piedras incas viven, cada calle, cada muro, rincón, y es difícil mirarlas, aguantar la vibración. Y las cruces, pero indio, testimonio del conquistador, y las iglesias católicas, trayectoria de la destrucción.
Recién pasábamos un tema de Rada, de los quizás no tan difundidos. Este de Jaime Ross definitivamente es menos difundido aún, quizá. Estamos hablando de Viaje a las Ruinas.
¿De qué año fue?
Esto es del año 1977, es del primer disco de Jaime, el disco Candombe del 31. Y de hecho, recién conoció su reedición completa en disco compacto el año pasado. Viaje a las Ruinas lo que precisamente alude es a esa condición de Jaime de mochilero, explorador en su juventud. Y bueno, y allí repasa diferentes lugares que fue conociendo. Por esto de bueno, evocar diferentes canciones que remitan a América en este 12 de octubre. Bueno, dice, me encanta escucharlo, dice, a través del 092-000-810, manejando entre estudio y estudio. Esa canción divina de América me la cantaba un novio en la adolescencia, dice Andrea, la veterinaria. Estamos hablando de Sister Golden Hair, con la que comenzamos el programa. El saludo para Matías del Cerrito, como cada tarde. Dice, hoy es feriado y hay banderas en los entes públicos porque es la batalla del Rincón, 12 de octubre de 1825. La batalla de Sarandí, en la que los orientales, bueno, contuvieron a las tropas brasileñas que habían sido enviadas para detener el avance de la cruzada libertadora. Así que bueno, seguramente también tenga que ver con esa fecha. Vamos a pasar ahora a la primera nota de Un Mundo Cualquiera. en la que vamos a conocer a dos de las ganadoras de esta edición del programa Itaú para Emprendedoras de Moda, un programa de apoyo a las mujeres emprendedoras de la moda que busca incentivar el talento de jóvenes diseñadores ofreciéndole mayor difusión, apoyo y asesoramiento financiero. Ya van 6 ediciones de este programa y se enmarca dentro...
Muy exitosas además las marcas que han salido de ahí. Sí. Repasando un poco lo que son las ganadoras de los años anteriores.
Por ahí Mil Razones, Caro Criado, Mandinga. Y bueno, y ahora vamos a sumar a Positano y a Añez L. Vamos a recibir a Agustina Franco, creadora de Positano. Bienvenida, Agustina, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenas tardes.
Un placer que nos visites. Y por otro lado, Añez Lenoble o Añez L. Sí. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Bueno, felicitaciones por haber sido distinguidas en este programa Itaú para Emprendedoras de Moda. Agustina, ¿de qué constó la propuesta de Positano para esta edición?
Bueno, un poco siguiendo los lineamientos del programa de sustentabilidad, nos dimos cuenta que nosotros teníamos un problema, que era el excedente de stock. Mi familia tiene una fábrica, la fundó mi abuelo y después siguieron mis tíos. Y bueno, yo como tercera generación me di cuenta que se venía acumulando todos los años un excedente de producción que es por fallas en la prenda o que no se vendieron a la temporada. Uh-huh. Todos los años se iba generando un poco, entonces llegó un momento que teníamos un montón. Entonces, había que hacer algo al respecto. Lo primero que hicimos fue donar prendas al centro de diseño para que hagan colecciones con la técnica upcycling, que es hacer una prenda a partir de otras prendas y que eso le genere mayor valor.
Por ejemplo, una prenda que tenga fallas o varias prendas que tengan fallas, claro, o descartes, todo eso conformaría en una prenda nueva.
Claro, sí. Por ejemplo, una campera hecha de 2 pantalones. Y las prendas que salieron estuvieron buenísimas. Todavía no lo lanzamos en el local, va a quedar para el año que viene, porque decidimos que el primer paso sea un relanzamiento de la marca con como concepto base la reutilización de las prendas. Así lanzamos el concepto Use It Again, que es usarlo de nuevo, en donde le permitimos al cliente comprar la prenda en blanco, por ejemplo, usarla el tiempo que quiera, si quiere un año, al otro año venir al local, dejarla, pagar pagar por el servicio, que son 200 o 300 pesos, depende del color, y se la damos de otro color. Entonces,
sí, qué bueno.
Así, nosotros estamos seguros de que nuestras prendas son de excelente calidad, entonces sabemos que lo va a poder hacer, o sea, llevarla en blanco, usarla en blanco y después cambiarla de color. Incluso después de cambiarla de color la puede volver a cambiar a negro, como una final vida la prenda. Y bueno, eso lo podemos hacer porque como tenemos la fábrica y nada, descubrimos que se podían teñir prendas y hacer colores espectaculares y justo esta temporada del color es tendencia. Entonces aprovechamos para contarle esto a los clientes de que está bueno que compren prendas hechas acá y que se pueden jugar con esas prendas y ser parte de la sustentabilidad.
¿Es esa misma prenda que se le cambia de color?
Sí, sí, la teñimos.
Ajá.
Usamos tela 100% algodón, hilos también de algodón para que puedan todo sea apto para teñirse. Y bueno, el objetivo principal de esta campaña es como hacer la sustentabilidad más cool, porque notamos que a nuestro público le decís sustentabilidad y piensa en ropa rara y ropa reciclada. Eso es un aspecto de la sustentabilidad. Pero esto de poder comprarla y darle 3 vidas más a la prenda, comprar menos y comprar mejor, no ir a una tienda de fast fashion y comprarte 3 camperas, sino que comprar una, usala, cambiala. Por 200 pesos, que es barato.
Claro. Antes de conocer el proyecto, el emprendimiento de Añez, me quedo pensando, ¿no? Trabajás en un negocio familiar, uh-huh, que está acostumbrado a tener una dinámica, uh-huh, muchas veces son negocios legados de otras generaciones, y de golpe aparece Agustina y dice, tengo esta idea,
Quiero ir para adelante con esta idea. ¿Cómo reaccionó la familia frente a todo esto? Que suena muy, muy novedoso, al menos para quienes no estamos dentro del rubro textil.
Bueno, es un desafío hacerlos entender como que el mundo va cambiando y que hay que aggiornarse, que ya las formas de producir miles y vender al mejor precio y ya no es como la manera, creo, de sobrevivir en el mercado, de ser una marca sustentable también, porque la sustentabilidad también es como durar en el tiempo. Pero bueno, todavía, nada, me confiaron en mí y todavía me están apoyando en este proceso porque también Uruguay, o sea, esta propuesta para Uruguay es bastante vanguardista, entonces va a llevar un tiempo que la gente se acostumbre a esta forma de consumo. Y bueno, va a ser el tiempo.
¿Vos ya las usás, por ejemplo?
Sí, sí. Esta campera puede ser. Ah, también las camperas de jean. El jean se puede lavar en el lavadero industrial y va cambiando de tono. Esta campera, vos en la tienda la podés comprar. Tengo una campera puesta.
Sí, una campera de jean. Una campera de jean, claro.
Tipo corderito.
Claro. Esta prenda vos la podés comprar de jean azul. Después pasarla a jean celeste y después pasar a un jean más claro.
Bueno.
Entonces está, como que tenés tres prendas en una.
Mira. Bueno, pasamos ahora al otro
innovador,
proyecto.
La verdad que felicitaciones, muy interesante.
Bueno, y Añez, con su proyecto Añez L, obtuvo el segundo lugar, en este caso con un proyecto dedicado al diseño y la fabricación artesanal, que se caracteriza por trabajar con materiales en bruto.
Con accesorios.
Bueno, en realidad, a diferencia de Agustina, el principal problema que tenía mi marca era que me faltaba stock y que no lograba cumplir las demandas que tenía. Y bueno, entonces fue muy difícil empezar a pensar a ver cómo hacer un proyecto sustentable cuando en realidad no tenés desperdicios en tu
Porque ¿qué tipo de materiales precisabas?
Yo trabajo mucho con orfebres, materiales artesanales, entonces es mano de obra que demora mucho en hacer, que se hace pieza por pieza. Y bueno, después de pensar rato y rato, también tuvimos varias charlas muy interesantes donde nos explicaban que la sustentabilidad no era solamente reutilizar desperdicios de una fábrica o como en este caso el fast fashion y todo eso, sino que también había un punto de vista social dentro de la sustentabilidad. Y bueno, el proyecto que presentamos fue como cómo tratar de hacer sostenible en el tiempo un oficio como era el del orfebre que se estaba perdiendo. Veíamos las estadísticas de la auto-orfebrería, por ejemplo, que venía bajando año a año. Es una profesión que viene de hace muchos años y se viene heredando, pero últimamente como que ya la gente que queda, que trabaja de eso, es más mayor y como que decís, en un futuro, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Entonces, bueno, la idea era un poco darle visibilidad también a la parte principal de nuestra marca, que era en realidad es lo que está detrás y nadie lo ve, pero es lo principal, porque sin esa gente como que la marca no podría sobrevivir. Y nada, el proyecto constaba también de enseñar el oficio a la gente que le interesaba y así poder difundirlo, pero no fue tan viable hacerlo, pero gracias a la difusión del proyecto y todo, como que se fue acercando pila de gente que ya lo hacía o que algunos que lo habían dejado, pero lo volvieron a retomar. Así que nada, fue buenísimo y pudimos como que alcanzar las demandas que teníamos y poder cumplir con todos los clientes y crecer durante todo el año.
¿Venden a distintas partes del mundo?
Sí, hicimos dos exportaciones, una a Francia y una a Estados Unidos hace poquito, y también vendemos a través de la página web a todas partes. Y lo interesante es que afuera, como ven, trabajamos mucho, como decías, con las piedras en bruto, viste, mucha matista, mucha ágata, algo que nosotros estamos acostumbrados y lo vemos a la vuelta de la esquina, claro, pero en realidad la gente afuera se queda muy impactada cuando ve esas cosas, no pueden creer que salen de nuestra tierra. Entonces estamos bien enfocados al mercado exterior y a mostrar las riquezas de nuestro país en todo el mundo.
Por último, chiquilinas, ¿qué les ha permitido esta distinción del programa de Itaú hasta ahora y cuáles son las instancias que quedan?
Bueno, a mí lo que más destaco es la posibilidad de haber desfilado en el lanzamiento de Mowick, que el desfile es algo que es una inversión bastante grande. Más en el lanzamiento de Mowick, y que Itaú nos lo permite, es como un empujoncito. Bueno, después abaratar los costos de Mowic, porque te apoyan económicamente ahí. Entonces vos podés como que aprovechar y invertir en otras cosas que capaz que no antes no invertías porque tenías que invertir en eso. Claro. Y también, en mi caso, uno del jurado era Pablo Jiménez y tuve la suerte de que la escuela de Pablo Jiménez eligiera a Positano como proyecto para hacer el relanzamiento de la marca. Entonces la escuela integra puso a disposición sus alumnos y trabajamos todos en conjunto y eso estuvo buenísimo porque nada, si una marca tuviera que contratar a esa cantidad de gente sería una gran inversión y la verdad que los chiquilines hicieron un trabajo brutal.
Claro. Y Añez también pudiste en esta...
Sí, todo lo mismo. En realidad también la parte de prensa y visibilidad que nos dio el premio fue buenísima. Te da mucho más visibilidad y posicionamiento y mucha más gente puede conocer tus proyectos. Y también tuvimos una capacitación. En mi caso yo elegí de la parte financiera y administrativa, que estuvo muy buena porque fue una manera de también poner en orden todo y cambiar la cabeza de diseñadora a empresaria, que es algo que...
Claro, tenés que entender todo.
Sí, que en realidad es muy difícil y nada, yo era un desastre en toda esa parte y bueno, me ayudaron muchísimo, tuvimos varias instancias de capacitación para ir como poniendo en orden la casa y nada, de que todo se vea mucho mejor y funcione mejor también.
Bueno, felicidades a ambas, Agustina Franco.
Muy buenas realmente las dos iniciativas y muy creativas las
totalmente.
Dos.
Agustina Franco y Áñez Lenoble, gracias por habernos acompañado esta tarde en Un Mundo Cualquiera y felicitaciones.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y ya volvemos a habitar Un Mundo Cualquiera.